Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo va Maldonado?
Bueno, cuando usted ve a gente con una gran trascavator excavando por ahí alrededor del arroyo acá Solís, están separando el mapa de Maldonado.
Ah, claro.
Del resto del país. Lo van a dejar flotando como una isla, ahí a la deriva en el Atlántico.
Claro, le sacaba un cachete y se iba a quedar linda la costa distinta.
Le va a quedar una costa rara, ¿no?
Bueno, medio como...
No le va a quedar mucha costa, le voy a decir, porque
claro,
si yo
se
sepa,
la
Valleja no tiene costa.
Se la llevan, claro, se la llevan.
Va a tener que inventar algo, no sé qué van a hacer, pero bueno. Sí, creo que el camino va a venir por eso, separarnos definitivamente del resto del país. Está muy complicada la situación acá, extremadamente complicada. Paso a contarte.
Dale.
Ayer el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que estuvo de visita en Juan Lacase, dijo que el cambio Nelson dejó un tendal de empresas de sectores como el transporte, el sector rural e industrial. Empresarios de todo el país fueron afectados. Reitero, empresarios de todo el país fueron afectados. Como para tener una idea de la magnitud de lo que es esta historia que trasciende Maldonado, ¿no? Porque mucha gente decía, es un problema en particular, en la tafita, yo qué sé qué historia.
No.
Hace tiempo que venimos señalando que esto era mucho más grave, ¿no? El fiscal Rodrigo Morosoli estableció que en cambio Nelson había algo más de 2.000 clientes que depositaban dinero con diferentes fines, desde pagar facturas hasta obtener una renta superior a la pagada en plaza por el sistema bancario. A ver, acá hay una declaración muy concreta de una persona que depositó dinero, entre otras cosas porque, según dijo ella, el interés que le pagaba el banco era el 0.2% anual en dólares y el cambio le ofreció el 0.6% anual en dólares. Tres veces más.
Claro.
O sea, imagínate cómo era la bicicleta, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, la mayoría de esos clientes eran de Maldonado. Pero hay muchos clientes de otros lugares del país, por ejemplo, Colonia y Rocha, y también los hay de Argentina y presumiblemente de Brasil, porque, como decía ayer, la investigación todavía no ha abarcado a otros departamentos, ¿no? En realidad, estas cifras corresponden básicamente a los cierres de la Casa Central aquí en Punta del Este, ¿no? Hay que ver qué otra cosa hay desparramada por ahí, que es lo que todavía se está descubriendo. Por ejemplo, una nueva propiedad de Sanabria, que nosotros la habíamos mencionado simplemente genéricamente como una inmobiliaria, ahora se sabe que la inmobiliaria se llama Destino Sur, que es propiedad de Francisco Sanabria, que también está en Punta del Este, que tiene una chacra turística para organizar espectáculos.
Qué cosa, ¿no? Que se llama Destino Sur y justo el tipo iba a Destino Norte. Completamente distinto originalmente. Pero bueno,
es raro, ¿no?
Me encantan los nombres de las empresas. Siempre soy muy estudioso.
Pero fíjate este dato, ¿no? Este dato es muy revelador. Cuando la empresa Red Pagos decidió terminar su contrato con Cambirrey, porque ya se habían generado varias circunstancias complejas, digamos, es decir, la empresa demoraba mucho en reintegrar el dinero de lo que cobraba, digamos, a la red.
Sí, sí, sí.
En realidad la forma operativa es que la red tiene 24 horas, ¿no?
Claro.
O va a pagar una factura, eso tiene que estar acreditado al otro día.
Claro.
Acá, cambió en el sol, se demoraba bastante con eso. Esa terminación de contrato aceleró el proceso de cierre definitivo de Cambio Nelson.
Claro.
Porque la empresa Nunmis, o sea, Anónima, que es la propietaria de pagos, entre el 15 y el 18 de febrero pasado, resolvió liquidar este contrato porque Sanabria le debía 85 millones de pesos, equivalentes a unos 3 millones de dólares.
Que fue lo que aparentemente pagó antes de irse, ¿no?
Claro, pagó, pero pagó con propiedades, ¿no?
Claro.
Es decir, la empresa le fue reclamando. Estos problemas, lo dice la propia sentencia judicial, se comenzaron a gestar el año pasado. Ya había atrasos. Entonces, la empresa de pagos empezó a tomar cada vez más precauciones, digamos, ¿no?
Claro.
Y finalmente se resolvió por una figura que, no recuerdo el nombre ahora, por el cual había propiedades en garantía que inmediatamente se ponían a nombre de la empresa y así recuperó el dinero, digamos, ¿no? O por lo menos recuperó propiedades equivalentes a la deuda. Sanabria empleaba para sí mismo todo el dinero que se recaudaba en la mencionada cadena de pagos. Es decir, repago cobraba, el tipo iba al cambio, agarraba la guita y se gastaba. Era así, ¿no? Era así, te vas a reír con esto, pero era así, ocurría así. Pero también, por ejemplo, se quedaba con el dinero que enviaba el BPS para el pago de jubilaciones. ¿Qué? Un exfuncionario del cambio, que renunció en noviembre pasado, le relató al juez Souto lo siguiente. Yo fui a pagar jubilaciones a la sucursal de Maldonado Nuevo porque había un local dentro del súper económico. Saqué la cuenta de lo que tenía que pagar. Cuando llego había una cola como de una cuadra de personas para cobrar. Y cuando abrí la caja había 40 mil pesos más o menos y se necesitaban como 700 mil para arrancar a pagar. Llamé y hablé con Calvete. Me dijo que iba a ubicar a Sanabria y que pusiera un cartel de que iban a empezar a pagar después de las 12 del mediodía. Después me llama Calvete para informarme que había hablado con Sanabria y me dijo que pusiera un cartel afuera diciendo que estaba cerrado por duelo porque Sanabria no tenía la plata para pagar y que la iba a conseguir para el lunes. O sea, le manganetearon la plata a los jubilados durante por lo menos un fin de semana, ¿no?
Qué brutal.
Digo, esto revela la brutalidad de toda esta historia. Los testimonios de la gente que depositaba en el cambio, hay varios aspectos, pero en líneas generales, esto es un dato, ¿no? Lo hacían por la comodidad, no porque les cobrara algo. El banco, me quedó lo del banco, sí, era claro, un banco ilegal, pero sí, bueno. Claro. El cambio, Nelson, este es otro dato para otras empresas. Acá en Punta del Este hay una serie de empresas administradoras de propiedades muy serias, ha habido de las otras también, pero hay un grupo muy serio, ¿no? Que hacen un trabajo serio, digamos, responsable, administrando propiedades, que son los que se encargan de mantener las propiedades, de pagar las expensas, yo qué sé, de todas las cosas que hacen el mantenimiento de precios, sobre todo para ciudadanos extranjeros, ¿no?
Claro,
también para montevideanos.
Claro, tienen propiedades allí, pero están todo el año de pronto, ¿no?
Claro, están todo el año acá, se ocupan de todo, se ocupan de que la casa no se te llueva, que no te entre agua, que los muebles no se tropeen, que el jardinero vaya, que la piscina te limpia, yo qué sé.
Cosas que todo el mantenimiento para personas que no van a estar acá y que van a volver
golpe
y tiene que estar todo bien.
Que tiene que estar todo bien. Cuando vienen, te avisan y dicen, me prende la calefacción o me prende el aire acondicionado. Lo que te hacen eso. Eso ocurre así. Sí. Esa empresa pretende el servicio. ¿Qué hizo Cambio Nelson? Se apropió ilícitamente ese servicio y lo brindaba de otra manera, digamos. No era el mismo servicio, pero lo brindaba de otra manera. O sea, por ejemplo, el pago de expensas, el pago de gastos, sin cobrarle nada. O sea, le quitó clientes a otra gente sin cobrarle nada. Entonces, la gente, ¿cómo se sintió? Que le prestaba un servicio gratis. Y era bueno el servicio, porque ¿qué pasaba? Pues llamabas por teléfono y te decía, mire, pague a Daniel 500 pesos, que sí, sí, está, y vos ibas ahí, cobrar y te pagaban sin ningún problema, ¿no? Cosa que en un banco no puedes hacer. Entonces, estaba toda esa historia, que fue lo que ocurrió con otras personas que depositaban guita, que la guardaban ahí porque no tenía caja fuerte, yo qué sé, bueno, esa historia. Pero hay un pueblo que ha contado eso, ¿no? Hay otros que cuentan que como eran amigos o de Wilson Sanabria o de Nelson Calvete y ambos le daban confianza, entonces le entregaban dinero. Cifras importantes. Hay cheques emitidos por $250,000, por $800,000. Cifras muy importantes, ¿no? De gente que había colocado dinero. Vos les entregabas el dinero en la mano. Esto viene de Angelito, ¿no? Les entregabas el dinero en la mano y los tipos te daban o un cheque, que era una cosa ilegal, por más que fuera un cheque de pago diferido, ¿no? Porque el que vos tengas un cheque de pago diferido, que todo el mundo lo usa como una especie de crédito, en realidad también el cheque de pago diferido significa que vos tenés que tener el dinero para hacer un pago diferido con ese cheque. No es un cheque del día. De todas maneras, te daban un cheque de pago diferido a 6 meses que te lo iban renovando. Los primeros cheques eran del propio Wilson Sanabria, digamos, que operaba por fuera del cambio. Pero luego, él mismo, en vida, tenía problemas sucesorios y entonces empezó a dar cheques de sus empresas. Toda esta herencia la obtuvo Francisco, digamos. Está claro que la debacle de este grupo comenzó con Wilson Sanabria en vida. Eso también se señala en el auto de pensamiento, ¿no? Como repercusión de toda esta cosa, digamos, del uso de dinero que le daban otras personas para fortalecer a sus propias empresas. Por ejemplo, se sabe que los sueldos enteros de todas las personas que trabajaban, esto lo dice textualmente el auto de apresamiento, ¿no? Los sueldos de FM Gente, de Cadena del Mar FM, así como los de la rentadora de autos y de una empresa que limpieza que trabaja para la intendencia, eran pagados enteramente por Cambio Nelson y jamás eran reembolsados. O sea, había una empresa externa que te financiaba a vos. Uh-huh. Era el señor Pibe, ¿no? ¿Quién no querría eso? Una gran lata, digo, ni metían la mano. Bueno, a consecuencia de esto, el juez Souto decidió citar a varios empresarios, entre ellos el periodista Alexis Cadimar y Sandra Pérez San Martín, que ambos figuran en la URSEC como socios en Turul Sociedad Anónima, que es la empresa propietaria de FM Gente, que es la que está registrada en la URSEC. Pero hay aquí un problema. Creo que esto te lo conté ayer, vale la pena reiterarlo. En el bolso que Francisco dejó para, con dinero, $250,000, le dejó a una persona de su confianza, para que le dijo, después te voy a decir a quién tenés que entregarle esto, cuando lo entregó en la sede penal, en ese bolso había otras cosas. Por ejemplo, había una acción al portador por el 50% de Turul Sociedad Anónima, a nombre de Francisco Sanabria y endosada por Sandra Pérez San Martín, que es la actual, la persona que figura como parte, como propietaria de esa sociedad, ¿no? Uh-huh. La señora Pérez San Martín, que es la madre de uno de los hijos de Sanabria, ha dicho por estos días en su muro de Facebook que es muy raro todo esto porque ella tiene registrado en un estudio turístico una acción por el 50% de esa empresa que le pertenece y que, bueno, entonces se está preguntando si hubo un robo o un fraude. Todas estas cuestiones las quiere aclarar el juez, ¿no?, que conoce todo esto, a ver qué es lo que pasa allí, pero como te digo, es una circunstancia bastante extraña. Después, otros que van a ser citados son el testaferro de Sanabria en la rentadora de autos, donde el titular de Cambio Nelson tenía el 75% del paquete accionario, la desarrolladora de la torre Art Tower, de la que hemos hablado, donde Sanabria tenía el 25.26% de participación, la inmobiliaria Destino del Sur y las dos radios que te mencioné, ¿no? Además está citado también un empresario que es su actividad conocida, debe tener otras probablemente, pero su actividad conocida es ser prestamista del casino. Mira. Y que aparentemente tenía una suma bastante fuerte en el Cambio Nelson, que también está citado allí. Como lo señalamos en su momento, la presentación de las empresas Sanabria a concurso judicial era la continuación del fraude. ¿Te acordás que esto lo planteamos así, no?
Sí, sí.
Tanto en la vista fiscal como en la sentencia del juez Souto, se establece con meridiana claridad que Francisco Sanabria no puede pagar sus deudas. Lo dicen a título expreso, como te lo menciono.
Claro.
Esta sentencia debería inhabilitar el concurso.
Tal cual.
¿Está claro?
Sí, sí.
A ver, el concurso del Tambo fue aceptado, no ha sido aceptado el de Cambio Nelson. Pero aquí se menciona a todas sus empresas, digamos. El concurso en realidad estaba referido a varias empresas, ¿no? Uh-huh. La justicia civil, la jueza de concurso, debería pedir un oficio al juzgado esto, investigar ella esto, porque si el juzgado dice, no puede pagar sus deudas, alguna razón hay, ¿no?
Claro.
Recordemos que Francisco Sanabria quería pagar el 50% de sus deudas y pagarlo en, no me acuerdo cuántas cuotas eran, uh-huh. 48 uh-huh. cuotas eran, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, dice que no tiene dinero para pagar eso, no hay plata para pagar eso. Entonces ahí se abre otra instancia que es un poco más compleja, porque si efectivamente el concurso cayera como todo parece indicar debería caer, las personas que son acreedores de Sanabria lo van a denunciar por estafa.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. Pero además está todo el tema del lavado de dinero,
uh-huh.
Que eso pasa a crimen organizado,
claro.
O sea, si Sanabria lava dinero, allí hay un problema grave.
Sí,
determinar
sí.
qué dinero es negro, qué dinero es limpio, sí. cuál empresa se sostuvo con eso, qué campaña electoral, por ejemplo, se pagó por eso. Yo te he dicho más de una vez que probablemente hasta se pide un desafuero. Porque si el tema lavado entra fuerte en esta historia, y bueno, se va a investigar con qué dinero se pagó una campaña electoral aquí en Maldonado. Puede haber otras campañas pagadas, puede haber otras sorpresas, ¿no? Lo que queda por demás claro es que Francisco Sanabria, en un año, dilapidó todo el esquema empresarial construido por su padre. La pregunta continúa siendo hoy, ¿no? ¿Cómo Wilson Sanabria construyó ese holding empresarial? Porque si bien es cierto que en el transcurso del tiempo se estableció una gran calecita, hubo un inicio de todo esto que tuvo otras contribuciones. Ayer hablábamos de la de Capote. Recordemos, además de este permiso operativo del Banco Central, están las cuatro radios. Y las cuatro radios solamente las autoriza el Presidente de la República. La adjudicación de la frecuencia, la firma final es del Presidente de la República. Y además está el permiso de la rentadora de autos, otorgado por el Ministerio de Turismo, de la época, ¿no? O sea, esto empezó con un montón de autorizaciones oficiales gestionadas cuando Wilson Sanabria era o diputado o senador del Foro Ballista. Ese es el tema.
Tal cual. La seguimos mañana, Carlos.
Les mando un abrazo grande. Un saludo grande a todos, ¿eh? Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.